Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Hoy, mirad, nos vamos a marchar otra vez a las playas de Normandía. Nos vamos a ir al día D, al 6 de junio de 1944, y vamos a aprender un poco cómo fue ese desembarco, en concreto las vías de penetración que se habían planteado, lo que pasaron los soldados. Prácticamente lo vamos a saber en primera persona, y para ello nos lo va a contar nuestro amigo y compañero Esaú Rodríguez. ¿Qué tal?
Buenas, Sergio. Pues nada, la verdad que este podcast surgió después de estar escuchando a tu maravilloso invitado con el que estuviste hablando las defensas de Rommel, hablando también y otros podcasts que tú has hecho a lo largo de los años de Niebla de Guerra sobre el turismo de guerra, ¿verdad? Cuando hablabas de... Y me dio la curiosidad de saber un poquillo más y de buscar más información sobre el soldado de a pie, que sabes que es lo que le gusta a la gente, contar las vicisitudes de ese hombre, como veíamos en la película, que mencionaremos mucho, soldado de Salvador Soldado Ryan, pues iba corriendo por esa playa como pollo sin cabeza.
Sí, sí, bueno, precisamente sí que vamos a hablar bastante de Salvar al Soldado Ryan, pero no tanto en sí de la película, sino, pues bueno, ese realismo, ¿no?, con el que grabó las imágenes estas del desembarco, en el que podía incluso uno sentirse en primera persona desembarcando de una LCM y lanzándose con agua al cuello y recibiendo disparos por todos lados. Entonces, es un poco esa sensación que nos trasladó Spielberg en esa película, la que quizá nuestros oyentes, conforme vayamos relatando este podcast, tendrían que situarse un poco en ese hombre agobiado, casi sin respiración, a veces tragando agua, recibiendo disparos por todos lados, viendo compañeros cayendo a izquierda y derecha, explosiones, minas, bueno, en fin, es un poco ese infierno en la playa, sí. ¿No?
Pues espero que la gente lo disfrute y vamos a echarle para adelante, ¿no, Sergio?
Pues claro que sí. Bueno, pues en concreto nos vamos a ir a Vierville-sur-Mer, que, por decirlo de alguna manera, va a ser una de esas playas que van a ser protagonistas el día de hoy. Nos vamos a Playa Omaha. Comenzamos.
One minute. Six bayonets.
Let not dictators of Europe or Asia doubt our unanimity now.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra.
In the name of your sacred dead, strike.
Es aún, nos vamos a plantar en, bueno, las 8 de la mañana del 6 de junio del 44, ¿no? Aquí es el momento en el que un oficial alemán que dominaba la explanada frente a la playa de Vierville-sur-Mer, en lo que todo el mundo conocerá como Omaha Beach, informaba ya que comenzaban los norteamericanos a lanzarse al ataque, ¿no? Iban a liberar Europa.
No estaban liberando, o sea, no es que estuvieran avanzando, estaban rechazándolo. A las 8 ya llevaban un rato de bronca, y entonces pues empieza a llamar, como se ve en aquella escena, por teléfono, pues como pueden, porque sabes que la artillería pues ha dañado mucho de los cables, y entonces literalmente le dice, el enemigo está buscando cobertura detrás de los obstáculos de la zona costera. Un gran número de vehículos motorizados, bueno, lo que él llamaba vehículos motorizados, que nosotros sabemos que son los famosos tanques DD, los Sherman DD, que ya hablaremos de ellos a lo largo del podcast, pues 10 al menos estaban ardiendo en la playa. Según constaba para este alemán, había descubierto que había pelotones de demolición, que si quiere luego los comentamos un poquillo, pues que parece ser que su misión era, como sabemos, destruir los obstáculos, y habían fallado, dice que habían dejado de hacer su trabajo. Y bueno, que los mismos buques, los LCI, los LCT, todo este tipo de buques de desembarco, que habían cesado de enviar tropas. O sea, que aquello parecía que habían conseguido contenerlo. Dice, hay un gran número de heridos y muertos en la playa. Pero eso sí, advertía un detalle que es lo que más va a marcar el cambio del rumbo de la batalla. Dice, algunos de nuestros puntos fuertes han dejado de disparar. Ya no responden cuando les llaman por teléfono. Los hombres ya lo que no sabía era si habían dejado de llamar porque las comunicaciones habían fallado o porque esas posiciones habían sido conquistadas por los norteamericanos. Pero es a las 8 de la mañana cuando estamos en ese momento de impasse, en el que el mismo general norteamericano en la playa está pensando si es bueno volverse para atrás, es decir, retroceder o continuar la lucha.
Sí, porque ya en ese momento se han lanzado paracaidistas, en ese momento ya hay tropas escalando, tropas lanzándose al asalto, y como bien dices, bueno, este oficial alemán está comentando a su estado mayor como diciéndole, oye, estamos ya hasta el cuello, pero nuestras defensas están empezando a flaquear, hay puntos que ya no responden. Con lo cual nos vamos a ir un poco a un accidente geográfico, que es el que va a tener relevancia, aunque prácticamente se ha mencionado poco, en estas playas del desembarco, que van a ser lo que conocemos como torrenteras, sobre todo en el Mediterráneo se les llama rieras, que a fin de cuentas son esos cauces por el cual cuando hay lluvia y tal, pues bueno, pues desde las zonas altas de la montaña, las laderas, desemboca el agua de lluvia y termina desembocando en el mar, ¿no?
Sí, a ver, si alguien domina un poco más, aunque que sepáis que le he preguntado al gran Antonio Gómez y es el que me ha dado esta idea, es decir, yo le digo, Antonio, por la documentación que está manejando, normalmente siempre norteamericana, la palabra es draw, y digo, ¿esto cómo traduciría? Pues se cogió, me dice, literalmente miro el diccionario inglés de no sé qué historia y dice, un draw es, y me dice, esto es una, como dices, una torrentera aquí en la Mediterránea, una riera, es decir, un lugar donde desembocan las aguas cuando llueve. Y bueno, pues evidentemente eso tiene un problema y es que es como una avenida de entrada y salida de las playas. ¿Por qué? Porque por allí salen las aguas cuando tienen que haber un... Pues llueve, entonces pues se hace camino. Que siempre dice que el agua, es verdad, siempre encuentra su camino de salida. Y eso pues es algo que si es para salir agua, pero también, oye, unas buenas tropas y unos carros de combate pues pueden utilizarlo como entrada a una posición o a una playa fortificada como era el Europa Festung o la fortaleza de Europa europea.
Sí, sí, porque es algo, el hecho, claro, de que estas torrenteras sirvían de vía de penetración es porque el resto del litoral tenía sus diferentes búnkeres, trincheras, posiciones, fortificaciones. Bueno, ya vamos a ir hablando a lo largo del audio sobre algunos de estas fortificaciones y parapetos. Entonces, claro, como tú muy bien has dicho, al agua no se le puede poner un muro y llegaba un momento que para que esas fortificaciones o incluso las poblaciones no se inundaran cuando ocurriera estas tormentas, lluvias, etcétera, obviamente esas zonas estaban libres de obstáculos.
Sí, tú no se te ocurre poner nada, a ver, todo el mundo lo sabemos, tú pones en una torrentera, se han visto imágenes, ¿verdad? Típico en verano que hay una tormenta de lluvia, la gente ha dejado los coches, el agua se lleva a los coches y lo que te apure. Entonces, si haces una construcción de hormigón, al final acaba aquello siendo una presa que va a parar. Los alemanes, de forma inteligente, lo veremos en breve, muy breve, cómo fueron capaces de fortificar aquella zona sin afectar a la salida natural de agua.
Bueno, pues vámonos a Biarritz-sur-Mer, no sé qué tal está mi francés ahora a las 3:30 de la tarde. Que correspondería a Playa Omaha, ¿no? A esta zona de desembarco, que luego además nos la vas a dividir en diferentes sectores.
Sí, bueno, sí, supongo que compartiremos previamente en el canal de Niebla de Guerra, pues pondremos imágenes de las diferentes secciones que tenía la Playa Omaha, pero sí, vamos a estar con la torrentera que tú dices, Biarritz-sur-Mer, yo no lo digo tan bien como tú. vamos a entenderlo, es una vía, es una carretera que se abre paso entre los acantilados que dominan lo que luego se llamó Omaha Beach, la Playa Omaha. Y evidentemente era el objetivo más importante de los estadounidenses dentro de la línea de costa y, bueno, pues tenía como una media luna, dice, aproximadamente de unos 6 kilómetros. Hay 5 torrenteras que conducen en el interior, es decir, lo que he dicho, que van del interior a la playa y viceversa, pero solo la de Biarritz tiene un firme, es decir, ha sido pavimentada previamente, con lo cual por ahí puedes sacar de la playa sin problema los blindados y los vehículos que lleguen a la playa. La carretera recorría, lo que hemos dicho, los 6 kilómetros, casi toda la longitud de playa, y luego giraba hacia el sur a través de la torrentera y continuaba hasta esta pequeña ciudad de Biarritz-sur-Mer. La carretera asfaltada acaba uniéndose evidentemente a otras comunicaciones importantes de la costa y, bueno, pues evidentemente pues sería una conexión rápida para enlazar con la playa de Utah, que está, si nosotros somos americanos, estamos llegando a la playa a nuestra derecha, las cabezas de playa, tanto británica como canadiense, que estarían a nuestra izquierda. Es decir, es perfecto ocupar esta torrentera, la torrentera llega a la carretera me puedo abrir un abanico a derecha y a izquierda.
Sí, claro, exactamente. Si nosotros estuviéramos desembarcando en Omaha Beach, es decir, mirando hacia la playa, a nuestra derecha tendremos Utah Beach, donde están desembarcando los norteamericanos, ya en la península de Cotentán, cerca de San Mega Glis. Y a nuestra izquierda tendríamos Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach, que serían, bueno, las playas de desembarco británicas y canadienses.
Claro, efectivamente. Entonces, esta carretera, esta torrentera, que luego con esa carretera, es impepinable. Y lo saben los alemanes. A ver, estos no se han tirado 3 años viviendo la vida loca, sino que también han sabido defender aquello. Así que han puesto fuertes defensas para rechazar cualquier ataque aliado por esta torrentera, que es donde tienen que atacar o donde tienen que avanzar los norteamericanos.
Sí,
a ambos lados de la torrentera, ¿qué van a poner? Pues te puedo imaginar que es lo más normal. Búnkeres, a la derecha, a la izquierda, y otro que está justo cerca de la playa, que evita que pases por allí. Digamos que creas un triángulo mortal para que nadie se pueda acercar y utilizar estas torrenteras.
Sí, se crean unas zonas de, como yo digo, yo les llamo zonas de aniquilación, ¿no? Donde se consigue que alguien que quiera penetrar ahí, porque saben que el objetivo va a ser penetrar ahí, o por lo menos el esfuerzo máximo va a ser ahí, es donde se pueden concentrar armamento, tanto en un punto como en otro, y desde ahí, pues desde flanqueándolo, pues poder atacar a esta gente. Es más, para el que haya estado en Normandía, a diferencia de las baterías de costa, que el programa que tú mencionabas al principio era el del Muro del Atlántico, que tuvimos con José Manuel Pañeda, los búnkeres más pequeños, podríamos decir, los que están destinados a luchar contra la infantería, no están apuntando a la playa. Están apuntando...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.